Y tengo la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludarte en este inicio de año. Espero que lo hayas pasado muy bien. Gustavo Rentería, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gustavo.
¿Qué tal, mi querido Enrique? Sí, afortunadamente la pasamos bien. Fue un año nuevo completamente distinto, una noche vieja completamente distinta, porque no hubo gran música, grandes viandas, mucha gente y baile, como acostumbramos. No, fue una fiesta muy modesta, pero sí, claro, brindamos porque qué bueno que no nos pasó nada dentro de todo en el 2020, y desearnos prosperidad, salud, sobre todo para este 2021, que se antoja convulso. Y fíjate si no ha sido complejo que en la primera semana del año fuimos testigos millones de seres humanos por televisión cómo el propio presidente de los Estados Unidos intentaba, dicen algunos especialistas, un autogolpe de Estado o un golpe de Estado simulado. Y no sorprende a los que venimos siguiendo al multimillonario, déspota, xenófobo, racista, presumido de Donald Trump, que haya llegado hasta este momento. Y como buen cobarde, asusta a la gente, es decir, convoca a sus seguidores, él se regresa a la Casa Blanca, y él es el que provoca este zafarrancho en el Capitolio. He estado leyendo algunas crónicas, algunos reportajes, que únicamente se había tomado el Capitolio en toda su historia. Y esto fue en medio de una guerra. Y ayer lo que vimos, pues es un grupo de supremacistas blancos, yo no sé si a sueldo o no, pero un grupo de supremacistas blancos violando todos los preceptos democráticos de una nación que fue, Enrique, y tú seguramente lo recuerdas, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, ya te andabas enojando con tus profesores en los niveles superiores, pero nos los ponían como ejemplo de que era la democracia occidental, de que era la mejor fórmula, y era entendible que nos las pusieran de ejemplo, porque en México, pues si eras del PRI, ganabas las elecciones. No importaba si tenías buena preparación académica, experiencia política. No. Si eras compadre del presidente y su dedo magnífico te señalaba, ya te convertías en el candidato ganador a la presidencia de la República. Recordemos que lo que pasó con Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, después se cae el sistema con, bueno, primero Miguel de la Madrid, Salinas. Y hasta el año 2000 empezamos a conocer realmente lo que era la democracia, la fuerza del voto de la gente. Ya no se podía hacer ningún fraude y tuvieron que pues entregarle a regañadientes el poder a Vicente Fox Quesada, que no hizo un buen trabajo, es otra historia. Y después llega, entrecomillado, de manera ilegítima Felipe Calderón a la presidencia. Pero regresa el presidencialismo fuerte, duro, acendrado, en el año 2006, en el 2012, con Enrique Peña Nieto. Ahora bien, yo siempre he sido un crítico, no me estoy montando al caballo en este momento, y tú recordarás mis comentarios el año pasado, yo siempre he sido un crítico de la democracia norteamericana, y me explico. He sido un crítico porque es una democracia indirecta. Tú lo has explicado a tu auditorio, votas por un partido en un estado, y si ese estado tiene mayoría, llamémosle republicana, todos los votos se van al colegio electoral de los republicanos. O bien, si en otro partido, en otro estado ganaron los demócratas, todos los votos del colegio electoral de ese estado se van para los demócratas. Entonces, ahí no es una democracia directa. Aquí en México, un voto para el observador es un voto para el observador. Un voto para Anaya es un voto para Anaya. Un voto para Mid es un voto para Mid. Un voto para el loquito del gobernador de Nuevo León, que es casi vecino de ustedes, es un voto para él. Y allá no, allá es un voto para el partido, y ese partido lo transforma en votos para el colegio electoral. Ahora, número dos, ¿quién decide o cómo se decide cuántos votos da cada partido político. Corrijo, cada estado. Estoy pensando en partidos, es la partidocracia mexicana. No, ¿cuántos votos da cada estado? O sea, ¿por qué Indiana 7 estoy inventando? ¿Y por qué Texas 15? ¿Y por qué California 8? ¿Y por qué Washington DC 4 o 3? Es decir, eso algunos dicen que es por población, que es por fuerza política, pero no le convence a nadie. Eso no es democracia. Eso es intereses políticos creados y fórmulas para que gane uno u otro grupo político. Ahora, y número tres, no nos hagamos patos. En Estados Unidos, tercera crítica al sistema electoral norteamericano, se permite el dinero privado en las campañas políticas. En México es muy criticado el INE y los partidos porque del presupuesto, es decir, de nuestros impuestos, se gastan la lana para hacer de campaña. Pero tiene una razón lógica de ser este precepto, mi querido Enrique, amigos de la Sonora de Nogales, es que no haya dinero de particulares para que no se les deba nada cuando llegan al poder. Voy a poner un ejemplo. Si Slim o Salinas Pliego o Emilio Azcárraga o Balleres o Servitje o quien sea le mete dinero a las campañas, pues no lo hace de a gratis, son empresarios. Claro. Cuando lleguen al poder quieren cobrar. ¿Cómo cobran? Pues no me cobres impuestos, condóname el ISR, oye, traigo una bronca en el IMSS, échale un telefonazo a tu director del IMSS, oye, una mina, dame una concesión, oye, una carretera, dame una concesión, oye, una televisora, dame una concesión. Entonces, tiene una razón lógica de ser en un país como el nuestro que no haya dinero privado en las campañas políticas electorales. Es más, la gente debe de saber que todos los spots que escuchen la Sonora de Nogales, del PRI, del PAN, de Morena, del PT, del Verde Ecologista, de Movimiento Ciudadano, son spots gratuitos, es decir, nosotros los pautamos de manera obligatoria y no cobramos un solo peso por esos spots, que por cierto son muy, muy chafas, mal producidos, alejan al auditorio de la radio, aburren, pero es otra historia. Eso no entra ningún peso a esta estación de radio ni a ninguna otra porque está prohibido por ley. Entonces, con esas tres críticas que yo hago, no pretendo que cambien el sistema electoral norteamericano, pero sí creo que debemos de todos de reflexionar que esa democracia indirecta con dinero privado en las campañas políticas, imagínate Rockefeller, imagínate los dueños de Marriott, los dueños de Hilton, los dueños de Ford, los dueños de General Motors que le meten 100, 200, 500 mil millones de dólares. Pues si tú llegas, Biden, pues me cobro cuando llegues a la Casa Blanca. Imagínate los grandes intereses. Entonces, el ciudadano queda en último lugar. Los intereses económicos, las grandes alianzas armamentistas, de laboratorios médicos, de consorcios de cuentas offshore, de consorcios inmobiliarios, son los que mandan realmente en los Estados Unidos. Dirá la gente, bueno, pues aquí también, con Salinas y con Cedillo y con... pasaba lo mismo. Sí, sí, pero estaba mucho más controlado porque aquí era corrupción abierta. Allá es la decisión de la oligarquía de quién debe llegar a gobernar. Seguramente van a escuchar otros comentarios en torno a lo que pasó ayer, por ejemplo, el comentario a tiempo en unos cuantos segundos en esta estación, pero creo que podemos pronosticar ya que Biden va a tomar posesión en tranquilidad el día 20 y que pues viene la revancha. La revancha en la política es muy sabrosa y no duden que veamos por primera vez tras las rejas a un expresidente de Estados Unidos. Oye, ¿y lo van a acusar de sedición, de revuelto político? No, lo van a acusar de evasión fiscal, porque ahí está la debilidad de un millonario como Donald Trump. Yo creo que al momento de que le comprueben que no ha pagado lo suficientemente de impuestos, lo que le corresponde en ley, él va a tener unos problemas verdaderamente duros, mi muy querido Enrique.
Así es, y sobre todo este personaje que durante su gestión y antes de su gestión ha sido una de sus principales críticas. Nunca ha mostrado el pago de sus impuestos. Y ahora, una vez que esté fuera y ya con todo este, ira que está desatando de todos, de amigos y de enemigos. Ayer lo veíamos, estuve dándole seguimiento todavía entrada la madrugada a esta situación, que incluso se hablaba de algunos republicanos y con los demócratas de hacer lo que ellos denominan el impeachment, el declararlo incapaz para seguir gobernando y sacarlo inmediatamente. ¿Por qué? Pues por lo que sucedió ayer, una situación terrible. El mismo George Bush lo calificaba de presidente bananero, después de lo que pasó. Y sí, una situación que creo que nunca pensamos que fuera a pasar en Estados Unidos, por esa imagen que teníamos o percepción que tenemos de un país tan demócrata, o cuna de la democracia o ejemplo de democracia a nivel internacional. Gustavo, pues te agradezco muchísimo el comentario y pues sí, tenemos que estar pendientes. Yo creo que mañana también la doctora Aribel Contreras, en su comentario aquí con nosotros, nos va a ampliar, por supuesto, toda esta información de otras perspectivas y sobre todo de carácter diplomático y todo lo que pudiera generarse a nivel internacional con esta situación. Lo que vimos ya fue pues la caída del dólar. Ayer el dólar cerró bastante bajo y hoy también las condiciones así están. Vamos a ver cómo se pone esto. Gustavo, te agradezco muchísimo tu participación esta mañana. Te envío un abrazo en la distancia.
Te mando un fuerte abrazo, mi querido Enrique. Sí, Aribel Contreras, que tiene pues inclusive estudios en el Colegio Matías Romero de la Secretaría, tendrá muchísimo que decir, aunque debo de subrayar que ya lo había pronosticado, iba a llegar hasta sus últimas consecuencias el señor Trump, no lo creíamos y sí, tenía razón. Te da un abrazo, saludos a todos, buenos días en Nogales.
Muy buenos días, Gustavo, un abrazo hasta donde te encuentres. ¿Cómo andamos de tiempo? Vámonos a una pausa comercial, regreso en un par de minutos.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.